Buenos días, 9 de la mañana con 6 minutos. Les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada de hoy día, viernes 12 de abril. Hoy día tenemos un programa bastante interesante, puesto que primero vamos a conversar con el destacado especialista en economía y columnista del diario de Financial Times. Él es editor económico.
Editor económico de Financial Times, señor.
El columnista
más famoso del mundo.
El columnista más famoso del mundo. Tú le hiciste la entrevista en el día de ayer, entiendo.
Sí. Que ya lo trajo, perdona, el BCI, que está en este momento hablando en alguna parte de Santiago, no sé exactamente, dando una conferencia.
Una conferencia.
Nosotros lo tenemos acá
en el programa en vivo. Bien, y obviamente se abordaron todos los temas relacionados con la crisis actual en Europa. Él vive en Inglaterra, recordemos. Y bueno, sobre la economía mundial. Y acto seguido hablaremos con el señor Pedro Pablo Gutiérrez, abogado y director de Moneda Asset Management. ¿Por qué? Porque Julio Ponce ha apuntado a Moneda en el, entiendo, uso de información falsa. Tú estás más al tanto
de sí, eso. Por el tema de las cascadas de Soqui.
De Soqui,
exacto. Presentó una querella el señor Ponce de Soquimich, contra quien resulta responsable por hacer bajar el precio de las acciones, y toda la información apunta a Moneda, como que habría entregado información falsa al mercado. Y Pedro Pablo Gutiérrez nos va a contar cuál es la versión de Moneda respecto a ese tema.
Perfecto.
Así que tenemos un programa lleno de cosas,
exacto,
interesantes.
Y en términos más coyunturales, se reportó Wells
JP
Fargo
Morgan.
Y JP Morgan, los dos. Bueno, Wells Fargo reportó sobre lo estimado, pero...
No, JP Morgan reportó sobre
lo estimado. JP Morgan sobre lo estimado. También en términos de earnings per share, 92 centavos reportó Wells Fargo versus 88. Sin embargo, en revenue fue 21,3 billion versus los 21,59 estimados.
O sea, revenues, los dos casos un poquito más
bajos. Los dos casos un poco más bajos en las ventas, pero en términos de
última línea mejor.
De última línea mejor, ese es.
JP Morgan está cayendo un poquito en el pre-market y Wells Fargo te lo miro al tiro. Bueno, ya. Sugiero partir con Martin Wolf directamente.
Sí, sin antes olvidarnos de BMW en su modelo 114 y 116. El 114 está en 14.500.000, el 116 desde 18.200.000. Vaya a Williamson Barford Motors, los prueba y además se lo puede comprar con la tarjeta Santander World Member Land Pass.
¿DirecTV también?
Sí, pero voy a terminar con Santander.
Sorry, ¿verdad?
Santander World Member Land Pass te puedes comprar en 25 cuotas o más a una tasa preferencial de 0.69% mensual. Tu BMW o cualquier automóvil que quieras del mercado. Pero bueno, nosotros tenemos que recomendar el que a nosotros nos gusta y además el que tenemos.
El que tenemos.
DirecTV Platino, la experiencia que cambia todo. DirecTV Nexus, para ver lo que grabas desde cualquier lugar de tu casa, el nuevo significado de atención preferencial de DirecTV, TV Applications. Accede a las funciones del control remoto desde tu iPad y disfruta de hasta 100 películas en HD o 3D para ver cuando quieras. DirecTV te cambia la vida. Muy bueno. Y llama ahora al 603-600-030 y tienes un 30% de descuento en Pronto Forms de Entel. Conoce más en entel.cl/empresas. Y tal como le hemos contado, Pentamarkets ha tenido un 85% de efectividad en el año 2013 en sus ideas de trading. Infórmate más llamando al 2247-8000 o en pentamarkets.com. Y el plan Vanguardia de Vía 3 tiene cobertura en más de 750 nuevas prestaciones médicas. Infórmate sobre el plan Vanguardia en vía3.cl. Y para la salud mental, no dejes de ir a ver los departamentos de Almagro con sus terrazas en sus penthouse que tienen más de 120 metros cuadrados. Almagro, calidad por dentro y por fuera. Ya. Bueno, tal como había adelantado el licenciado, vamos a escuchar la entrevista que él le hizo en el día de ayer al señor Martin Wolf, que es el editor económico, ¿cierto?, del diario Financial Times. Veamos lo que dijo.
Very well, thank you.
Thank you for joining us today in
Información Wolf, Privilegiada. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Información Privilegiada. Es un placer tenerlo. Estoy seguro que también lo disfrutaré. Voy a comenzar con una pregunta personal. Nosotros empezamos este programa en julio de 2008, cuando Freddie Mac y Fannie Mae entraban en quiebra. Y tuvimos mucha suerte de ver la crisis desde las trincheras. ¿Cómo fue para usted vivir la crisis financiera desde Financial Times? ¿Y cuán cerca cree usted que estuvimos de un desastre absoluto? Es bastante difícil recordar momentos específicos como ese. Y no puedo incluso recordar si estaba escribiendo columnas precisamente en esos momentos. Para mí la crisis realmente empezó de manera significativa mucho antes de esa fecha, diría que en agosto de 2007, y tenía muy claro de que esto sería algo importante que iba a ocurrir desde el inicio. Para mí lo que ocurrió en 2008 con Freddie Mac y Fannie Mae fue solo una continuación. En ese entonces ya habíamos tenido grandes bancarrotas en Inglaterra, habíamos tenido a Bear Stearns, así que estaba claro que sería algo muy importante lo que estaba sucediendo. Y estaba claro también que Freddie Mac y Fannie Mae eran solamente parte de un largo proceso, lo cual reveló la profundidad de la debilidad en que estaba el sistema financiero. Para responder su segunda pregunta sobre cuán cerca estuvimos del desastre, creo que estuvimos extremadamente cerca del desastre en la segunda mitad de septiembre de 2008 y el inicio de octubre. El sistema financiero ya no funcionaba como un sistema y la economía comenzó a encogerse. La disminución en la actividad en el primer trimestre de 2009 fue igual de veloz como había sido en la Gran Depresión en cuanto a la reducción de la producción y el comercio. Así que estoy bastante seguro de que si la decisión de rescatar al sistema financiero no se hubiera tomado, lo que fue hecho a comienzos de octubre de 2010, estoy bastante seguro que habríamos caído en una Gran Depresión o algo muy similar a eso. Algo realmente horroroso. Estoy pensando en cómo salimos de eso. Cuando pienso en grandes crisis económicas, siempre trato de distinguir esos que viven la miseria, pero también articulan una mejor estructura para vivir mejor en el futuro, y esos que viven la miseria y nada más. Chile en 1982 fue el ejemplo de una buena crisis, pero Argentina en 2001 fue una crisis mala, en donde nada se extrajo de elección. ¿Cuál cree usted que son las grandes lecciones que se pueden sacar de esta gran recesión? Esta es una gran pregunta. Estoy tratando de escribir un libro sobre aquello. Escribamos un libro juntos. Es una pregunta difícil. Creo que es difícil creer, desde mi perspectiva, que esto terminará como una muy buena crisis, con la posible excepción, y en realidad todavía no lo sabemos, de algunos países de la Unión Europea, en donde, en muchos modos, algunos países del continente estaban más o menos en la situación financiera en la que estuvieron países de Latinoamérica en los 80s y 90s, en el sentido de que habían parcialmente liberalizado sus economías, pero sus sistemas financieros no habían modernizado sus mercados laborales, los cuales eran extremadamente rígidos y el gasto público era muy ineficiente. Y creo que aunque el contexto macroeconómico para ellos es terrible, es posible poder esperar que Portugal, Grecia, España e incluso Italia, que al final de todo esto, su economía estarán mejores y serán más dinámicas en comparación a lo que eran antes de entrar en la crisis, al menos mejor equilibradas. La eurozona como un todo aún no sé cómo van a poder salir como bloque de esta crisis, porque ha revelado lo frágil que es la estructura de la eurozona. Es al mismo tiempo inflexible y rígida, que no es precisamente lo que necesitas en una crisis. Creo que para Estados Unidos y Gran Bretaña, que son los hogares de los mayores centros financieros, creo que lo que se ha aprendido, y que creo que mucha gente ha aprendido, son dos lecciones bastante importantes. Una es que efectivamente el sistema financiero es capaz de generar en enormes crisis y que en cierta forma tiene que ser llevado a un orden más claro. ¿Cómo se hace eso? Es una buena pregunta. Pero lo más importante son un conjunto de reformas, pienso yo. Y la segunda gran lección de la crisis, al menos lo que nos llevó a ella, es que la idea que teníamos de que si estabilizábamos la inflación, la economía estaría estable, ha resultado ser claramente falso. Por lo que entonces tenemos grandes lecciones en política monetaria y grandes lecciones en políticas financieras. Pero detrás de todo esto pienso que hay probablemente, y creo que está siendo más obvio, hay algo más relevante que está ocurriendo. Esto es, ¿cuál es el futuro económico de los países desarrollados en este radicalmente cambiante mundo? ¿Qué es lo que va a generar su crecimiento en el futuro? Si serán tan prósperos como ellos pensaron que iban a ser. Creo que las respuestas a esas preguntas no son obvias. Pero me parece a mí que, en parte como una cosa mala, pero también puede ser algo bueno, la gran pregunta que emerge es si el atractivo en la economía mundial, en donde pienso que hasta una cierta parte de lo que ocurrió fue un síntoma, es que no ha dejado que las mayores economías del mundo queden con una estructura muy diferente a la que quedaron hace 5 o 10 años atrás. Le voy a preguntar específicamente sobre eso, pero antes de dejar la crisis, yo le hablo del sistema financiero. Yo creo que este todavía lleva las semillas de la destrucción, en un sentido, porque los derivados, los enormes rendimientos de bonos y la información en tiempo real y la globalización parece ser la receta para algo muy malo. ¿Usted no siente eso? ¿Que esto no ha cambiado? Sí, yo pienso que el precio de haber rescatado al sistema financiero en la manera en que fue rescatado, y que pienso que más o menos fue algo inevitable, aunque uno podría debatir eso, el precio fue que las instituciones financieras querían volver lo más pronto posible a los negocios como habitualmente lo hacían. Y por supuesto, los gobiernos también querían que lo hicieran. Y esto es particularmente obvio en Estados Unidos o también en el Reino Unido. Está claro que el ingreso de la administración de Barack Obama, y en gran parte bajo la influencia de Tim Geithner, como tomó la mirada de que lo que se necesitaba hacer era poner al sistema financiero unido otra vez lo más rápido posible para que fuera viable apoyar a la economía y en el proceso minimizar los cambios. Por otro lado, creo que sería injusto decir que nada ha cambiado. Está claro que los bancos tienen mucho más capital del que tenían antes. Antes no tenían nada, por lo que no es decir que sea mucho ahora. Pero en realidad tienen mucho más capital de lo que tenían antes. Y creo que al menos por el momento están siendo más cuidadosos. Y eso se puede ver en los préstamos en casi todo el mundo desarrollado. Los grandes bancos no están expandiendo sus hojas de balance a una cantidad importante. No hay ninguna señal de burbuja en el sector vivienda o de otro tipo de burbuja crediticia. Entonces, en ese sentido, hay cambios que normalmente son esperados después de una gran crisis. Pero estoy de acuerdo con usted que, a pesar de los esfuerzos de mejorar la regulación, está resultado probablemente al mismo tiempo muy complicada y muy ineficaz. Y eso sea probablemente porque la autoridad bancaria ha tenido que regular de manera muy rápida, y en parte porque la gente está capturada en ciertas maneras de ver en relación a cómo estas instituciones deberían operar y de cómo deberían ser reguladas, en donde personalmente pienso que son inapropiadas, ya que Estados Unidos hizo muy poco, y desde que la eurozona está consistentemente adentro de una grave crisis. Lo que todo esto ha alejado la atención de estas preguntas estructurales y de largo plazo sobre los bancos. No diría que ha sacado la atención de manera completa estas razones, pero ha girado la atención a preocupaciones más inmediatas. Por estas razones, yo diría que tanto Estados Unidos como en Europa aún no podría decir que el sistema financiero haya sido fundamentalmente transformado, y aunque de manera segura no espero otra crisis como esta en el futuro cercano, de todas maneras no descartaría una crisis de nuevo en algún punto. Eso es positivo. Y hablando de cómo esto ha evolucionado, Alan Greenspan parece ser el tipo malo en muchos sentidos en esta historia. Pero ¿a quién elegiría usted como el gran héroe que esta crisis ha dejado? Bueno, en primer lugar, y aquí estoy en una minoría, yo no concuerdo con la mirada de que todo esto fue causado por las políticas monetarias de Alan Greenspan. Pero ¿cómo lo ve en relación a la desregulación? Ah, sí. ha existido una confusión. Eso es verdad. De eso es lo que yo hablaba. Hay dos aspectos en esto. La política monetaria fue un tema de segundo orden. No fue tan importante. Mucho más importante fue la aparición, y realmente creo que esto pasó, del peso de los ahorros mundiales y el colapso de las tasas de interés reales. Sobre la desregulación, hay dos o tres puntos que hacer. Primero, es probable, dado el contexto macroeconómico, incluso si hubieran regulado de manera más efectiva, aún habría sido una enorme crisis. Estoy de acuerdo que no tan grande como fue, pero aún las inmensas burbujas en el sector viviendas tienden a crear crisis, y no creo que esto haya podido ser detenido muy fácilmente por la regulación solamente. Las condiciones para tal colapso eran muy dañinas. El segundo punto que haría sobre la desregulación es que Greenspan fue una figura muy significativa en esto. Uno tiene que entender a la mayoría de los políticos en Estados Unidos, del Reino Unido y muchos otros en el mundo occidental, casi todos en las administraciones, todos los partidos, tanto de derecha como de izquierda, habían acordado que liberalizar el sector financiero era parte de las reformas liberales que deberíamos estar haciendo luego del giro a la derecha en los 80s. Entonces, mientras Greenspan fue claramente una figura significativa en este contexto, pero en mi opinión personal, si Alan Greenspan hubiera sido presidente de la Fed con las visiones de Paul Volcker, quien realmente odiaba la desregulación, hubiera sido despedido. Y de hecho eso ocurrió. Paul Volcker fue despedido. Entonces, los presidentes eligen finalmente a alguien que sea conveniente para ellos. Y Alan Greenspan era conveniente, por lo que yo lo veo a él más como un síntoma que una causa. Y el síntoma está en todos nosotros. En cuanto a los héroes, para mí el gran héroe subestimado es Ben Bernanke. Yo pienso que él comprendió todo mal antes de la crisis, no todo, pero muchas cosas no las entendió bien, y lo critiqué por eso. No entendió lo que estaba ocurriendo. Pero cuando la crisis golpeó en 2007, desde ahí en adelante, pienso que dadas las limitaciones políticas sobre él, hizo bastante bien casi todo lo que era posible hacer por un banco central para evitar una depresión. Yo he apoyado sus políticas. Sé que son muy controversiales, pero para mí él es el gran héroe de política monetaria desde que la crisis nos golpeó. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero incluso a pesar de las extraordinarias políticas que él ha impulsado, una de las cosas que ha sorprendido a muchas personas, incluyéndome a mí, es que la recuperación en Estados Unidos ha sido muy lenta. Nosotros siempre hablamos de la flexibilidad y la innovación en la economía estadounidense, pero parece que algo muy profundo fue dañado, y no sé exactamente lo que es. ¿Cómo ve usted esto? Bueno, yo no estoy completamente sorprendido. Te puedo decir por qué esperaba que esto ocurriera. En primer lugar, y como muchos trabajos académicos han mostrado, de Kenneth Rogoff, entre otros, nosotros hablamos con él acá, es que las grandes crisis financieras en economías avanzadas tienen consecuencias muy grandes. En donde normalmente toma entre 5 a 7 años para lograr una recuperación decente. Y ese ha sido el caso en la crisis previa, en la crisis financiera previa. Si tú miras las economías nórdicas, que ahora le está yendo bien, pero no lo hicieron así en la mayor parte de los 90s. Mira, Japón, de hecho, no ha podido salir para nada. Entonces ya han pasado cerca de 6 años de la crisis y es cuando uno podría relativamente esperar que la economía se recupere. El segundo punto es que esta vez la crisis afectó a casi la mitad de la economía mundial. Si sumas a Japón en problemas, Estados Unidos en problemas y Europa, eso es casi la mitad de la economía mundial. Eso hace muy difícil para estas grandes economías poder encontrar su salida a través de la exportación, que es lo que ayuda a Canadá, lo que ayuda a los nórdicos. Estados Unidos no puede hacer que las exportaciones dirijan su crecimiento. Y el tercer problema, que es el punto más importante para todos los países desarrollados, es que tienen sectores privados con una inmensa deuda. Una enorme cantidad de deuda fue acumulada en el proceso hacia la crisis, y eso inhibe los préstamos e inhibe el gasto. Entonces, el consumo es inevitablemente más débil de lo que fue antes. La oferta de dinero no se expande. Y en los últimos tres años, las políticas fiscales de los países se han rigidizado. Los bancos no prestan, los consumidores no pueden pedir prestado. Ha habido un fuerte desapalancamiento, los precios de las casas han estado colapsando. En este momento, de hecho, me ha sorprendido cuán resistente es la economía estadounidense. Va a ser largo y difícil trayecto el que tendrá que hacer Estados Unidos de vuelta a la salud, y están bastante mejor que los europeos. Ese es un buen punto. ¿Cómo ve Europa ahora? ¿Cree que ya hemos pasado la peor parte y se comenzará a recuperar? No, no creo que hayamos pasado la peor parte de la crisis. Las políticas fiscales todavía son contractivas en casi todas partes, incluyendo a las economías del norte de Europa. La política monetaria no es muy efectiva en la eurozona y no es particularmente agresiva si la comparas con Japón o el Reino Unido o Estados Unidos. Las condiciones del crédito en los países vulnerables en el sur de Europa son muy, muy malas. El sector privado casi no puede conseguir créditos en este momento en Italia y en España, lo que es un problema terrible. Las exportaciones están aumentando, pero la demanda doméstica en Europa se encoge como un todo, entonces es muy difícil que la exportación lidere la recuperación de Europa, pues después de todo, la eurozona es el segundo mayor bloque económico del mundo. Bajo este escenario estaría muy sorprendido si viéramos una significativa y fuerte recuperación de la eurozona antes de comienzos de 2015. Y estoy particularmente preocupado porque Francia podría verse forzada a tomar medidas contractivas, y Francia es la segunda mayor economía de la eurozona. Sí, hay mucha presión sobre Francia para que se contraiga más. Entonces pienso que uno tendría que decir que la estrategia que la eurozona está tomando para esta crisis, que es esencialmente estructural en vez de un problema de manejo de demanda de corto plazo, podría creer que es la estrategia correcta. Yo no pienso eso es un problema de opinión, pero es claro de que no se va a regresar a un saludable sector privado que lidera la economía por mucho, mucho tiempo más. Y espero que la eurozona esté con un crecimiento igual a cero este año, y tal vez pueda crecer un poco el próximo año. Y todavía está el potencial del desastre. Esa es una buena pregunta. ¿En dónde está el desastre? Bueno, Italia y España son los casos más importantes, más vulnerables, y que sean capaces de continuar con estas medidas. La elección de Italia ha creado una situación en donde Italia no tiene un gobierno y no está claro de qué lado va a salir el próximo gobierno, qué tipo de gobierno irá a ser o si implementarán las políticas que son necesarias, por ejemplo, para lograr el apoyo del Banco Central Europeo. España tiene un desempleo que nadie sabe cuánto es, pero que es astronómicamente alto. Hay una tremenda presión política sobre este gobierno. Los socialistas han sido desacreditados y no está claro si estarían de acuerdo en seguir con lo que parece ser muchos años de recesión. Ambos países están en muy, muy grandes hoyos. Si tú miras esto bien, lo que les ocurre a ellos es muy parecido a lo que les ocurrió a Chile a comienzo de los 80s. Excepto por el euro. Pero ellos no pueden devaluar. Eso es verdad. Ellos no pueden devaluar como ustedes hicieron. Están claramente sobrevalorados desde mi punto de vista. Normalmente Si estás en una gran crisis como esta, ha ocurrido muchas ocasiones antes en Latinoamérica, México a mediados de los 90, Chile a comienzos de los 80, Argentina en el 2000, aunque se los farrearon como siempre. La crisis financiera asiática. Pero ¿por qué ellos no devalúan? ¿Por qué no devalúan en Europa entonces? Bueno, esa es una buena pregunta. Porque si tú ya no tienes una moneda propia, por lo que es una moneda extranjera, todos los contratos han sido hechos como si fueran con monedas extranjeras. No puedes simplemente devaluar. Tienes que recrear una nueva moneda. Tienes que volver a nominar todos los contratos en moneda extranjera a esta nueva moneda. El principal problema es que no es solo una devaluación de tu moneda, sino que es abandonar una unión monetaria, crear un nuevo conjunto de instituciones. No, pero yo me refiero, ¿por qué no se devalúa el euro? Ah, a todo el euro. Sí. La única manera en que puedes devaluar el euro completo, teniendo en cuenta que todos están persiguiendo una agresiva política monetaria, tienes o medir el euro con otra moneda extranjera, lo que Alemania nunca va a aceptar, o tienes que buscar incluso una política monetaria más agresiva que la que está tomando la Fed o la de Japón o la Inglaterra. Y el BCE nunca hará esto. Entonces, el BCE siempre va a ser el banco central más conservador dentro de los principales bancos centrales del mundo, porque refleja los prejuicios de Alemania, por lo que es más probable que el euro se aprecie a que se deprecie, eso siendo apoyado por muy fuertes posiciones externas. Ahora tiene un importante superávit, pero estas razones no veo ninguna razón, ninguna salida a través de ajuste de divisas. ¿Y eso es básicamente por Alemania? Bueno, porque es una unión alrededor de Alemania, lo que refleja los prejuicios y visiones sobre políticas monetarias de Alemania. Pero en segundo lugar, también la fuerza de la economía alemana. Una manera de pensar en esto es que si se lo dejas al mercado y dejas de lado la política monetaria, el valor del euro refleja la fuerza de las exportaciones de la eurozona. Y eso es gracias a Alemania. Alemania exporta más que Francia e Italia puestas juntas. Alemania es una economía tan inmensamente exportadora y tan competitiva, y estas exportaciones tienen tan poco efecto por su tasa de interés, que en cualquier unión monetaria de la que Alemania forme parte tenderá a tener una muy fuerte divisa, pero serían más competitivos con un euro 1-1 con el dólar, por ejemplo. Sí, pero la visión de los alemanes es que si eso pasa, eso sería muy lindo, pero no olvides que ellos son muy competitivos dentro de la eurozona, porque todos los demás tienen una fuerte apreciación frente a ellos, y esa es todavía su principal ventaja. Todos estos otros países en Europa no son competitivos en sus industrias, por lo que esto los ayuda a ellos, y ellos no quieren y no querrán nunca permitir ni dejarán que nadie le diga al independiente BCE que persiga una política monetaria que apunte a la apreciación, porque desde ese punto de vista eso es inflación y eso no es aceptable. Muy bien, señor Wolf, nos tenemos que ir. Muchas gracias por hablar con nosotros. Esperamos tenerlo de vuelta con nosotros si está en Chile. Muchas gracias. Adiós.
Bien, extraordinaria entrevista, licenciado. Me habría encantado resumirla, pero estamos con los tiempos. O sea, ya está resumida, la vamos a comentar el lunes, ¿te parece?
Sí.
Ahí vamos a lanzar un resumen de lo que dijo, porque está todo aquí anotado. Sin olvidar antes que si usted necesita un traje a la medida en sus inversiones, el Banco Penta le ofrece trabajar en conjunto con su equipo de especialistas que cubre una amplia gama de activos en Chile y en el mundo. Visite www.bancopenta.cl. Se acerca el invierno y se acaban las metrobolsas de Metrogas. Apúrate, son solo 2.000 metrobolsas. Muy conveniente para calefaccionar tu hogar. Ahorras y aplanas tu gasto y además aseguras tu tarifa. Y en materia de inversiones inmobiliarias, no hay ninguna duda. IndependenciaRentas.cl, infórmate ahí sobre este ya conocidísimo fondo inmobiliario con extraordinarios resultados. Y anda Brooks Brothers por tu suéter merino, que es muy parecida a la fibra, a la de cashmere. Vamos a ir nosotros ahí a buscar el nuestro y le vamos a estar contando qué tal anda. Y usted seguramente prefiere música que le dé tranquilidad, y con su AFP por años, AFP Cuprum se ha caracterizado por entregar asesoría y servicios de excelencia, logrando el número uno en calidad de servicio de las AFP por 17 de las 21 mediciones realizadas por la Superintendencia de Pensiones. Opte por su tranquilidad, opte por AFP Cuprum. Vamos y volvemos rápidamente entonces para conversar con
Pedro Pablo Gutiérrez.
Pedro Pablo Gutiérrez acerca de el conflicto tema, que hay conflicto ahí entre
Moneda,
Julio Ponce
y Moneda.
Vamos y volvemos. Nueve de la mañana con 42 minutos. Marqués de Casa Concha en su cosecha Cabernet Sauvignon 2010 obtuvo 91 puntos en la famosa publicación Wine Spectator. Listo.
Vamos a hablar con Pedro Pablo. Hago un total disclosure antes, sí, de partir la entrevista. Yo tengo una relación de muchos años con Moneda, he sido director de algunas sociedades ligadas a ello. Así que, para que eso quede claro, antes de conversar con Pedro Pablo, que es director de Moneda y destacado abogado de la plaza. ¿Tenemos a Pedro Pablo en línea? Buenos días, Pedro Pablo.
Buenos días.
Hola, Pedro Pablo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Para aterrizar en el tema, ¿podríamos explicar brevemente en qué está esta polémica entre lo que dice Julio Ponce, que los apunta a ustedes por una suerte de utilización de información falsa? Y que lo explique para que los auditores entiendan, porque no todo el mundo está tan a caballo de esto.
Sí, puede que me demore un minuto más de lo que todos quisiéramos. Okay. Pero todo esto comienza porque en el verano del año 2012 la gente de Moneda, después de estudiar distintas operaciones que hay entre sociedades de Julio Ponce y las sociedades de las Cascadas, descubren inconsistencias, errores en la información, graves diferencias entre lo que está en las memorias y las operaciones reportadas a la bolsa y a la superintendencia, etcétera. Moneda en ese momento decide autoimponerse una restricción que no, por lo demás, no está en ninguna norma, lo obliga a hacerlo, sino que decide suspender las operaciones de compra de acciones de las compañías cascadas que todos conocemos.
¿Compra y ventas?
Sí, sí. Generalmente las compras. Moneda ya tenía, o tiene, sigue teniendo un número importante de acciones de estas dos compañías. Okay. Después, en el mes de julio, Moneda va a las juntas de accionistas, que hubo que atrasarlas por la famosa operación Linsor, que ustedes se deben acordar, y que se hicieron en el mes de julio. En esas juntas, Moneda y varias AFP plantean serias inquietudes en la junta, donde le piden en la junta se pide que se designe una comisión de directores independientes que examine estas operaciones y que citen a una junta posterior para dar a conocer las conclusiones de ese estudio de esas operaciones. Obviamente no se hizo nada en estas dos sociedades cascadas. Junto con en plantear esto en las juntas, Moneda y varias AFP también hicieron llegar a la Superintendencia de Valores sus inquietudes y le hicieron ver que habían algunas operaciones que requerían ser investigadas.
¿Por qué motivo tenían que ser investigadas? ¿Cuál es el impacto de esas operaciones?
No, porque estas son operaciones que, en general, las sociedades vinculadas al señor Ponce hacían buenos negocios y las sociedades cascadas hacían malos negocios. Son todas operaciones relacionadas que no están reveladas como tales en las memorias. Algunas de ellas, todas ellas son hechas por bolsa a través de remates, los remates informados con poco tiempo, y en generalmente las sociedades de las cascadas, en donde nosotros en Moneda somos minoritarios junto con las AFP y mucha otra gente, vendían barato y o compraban caro.
Yeah.
Y
¿quién vendía o compraba?
Estaba en la sociedad de vinculación de Ponce, que compraban barato o vendían caro.
Yeah.
Entonces se pidió que se investigara todo eso, y hay una investigación en curso que naturalmente no ha concluido para nada y que está en pleno desarrollo por parte de la Superintendencia de Valores. Todo esto ha sido pedido por varias AFPs y por Moneda. Esa investigación está pendiente. En el mes de octubre del año pasado, el señor Ponce intentó una demanda civil, una gestión prejudicial civil contra Moneda, para que se le exhibieran toda clase de operaciones hechas por Moneda. Le fue rechazada por los tribunales, en la puerta de los tribunales, y además se ordenó una investigación interna porque había ocurrido ciertas irregularidades con la presentación de esa acción. En los meses siguientes ha seguido investigando a la superintendencia, y ahora en febrero de este año el señor Ponce, quien decidió arrancar para adelante, decidió querellarse contra Moneda, porque según él sostiene, Moneda habría informado por un lado a la opinión pública a través de una entrevista o de a través de noticias publicadas por el diario Mercurio, habría mencionado de que se había autoimpuesto una restricción de compra de acciones, y según el señor Ponce, Moneda habría comprado un número significativo de acciones estando vigente esa autorrestricción. Y en esta querella criminal se larga también contra el diario Mercurio y contra la periodista del Mercurio, a la cual está citada o le pide que la citen para que revele su fuente, etcétera.
Y la lógica sería que mediante información Moneda habría hecho bajar el precio de las acciones para comprar. Esa sería la versión de
Julio Ponce. O sea, la lógica es una lógica completamente desquiciada, porque Moneda ya tiene un paquete importante de acciones, los fondos de Moneda tienen un paquete importante de acciones,
claro.
Y Moneda se habría preocupado de hacer bajar otro poco más las acciones que ya tiene, y además habría salido a comprar. Pero bueno, no solo esto no tiene lógica, porque eso es así de poco lógico lo que se plantea en la querella, sino que además es falso, y en esto quiero ser bien categórico. Aquí hay una falsedad total y absoluta, hay una tergiversación gravísima que no tiene perdón esto, ¿no? Moneda no ha comprado ni una sola acción de la sociedad de las Cascadas, porque así lo decidió, no está obligada a no comprar, ella puede cambiar de opinión, puede comprar y vender cuando quiera si quiere, pero no ha comprado ninguna sola acción. Entonces, señor Ponce, cuando presenta esta querella, a través de la presenta él, la firma él, la representante de inversiones SQ, que es la sociedad cerrada, familiar, a través de la cual él controla toda la cascada de Sokimich, cuando acusa a Moneda de haber diseminado información falsa. La información falsa son todas las operaciones que Moneda ha pedido que se investiguen. O sea, ustedes comprenden de que no puede ser de que a una persona, por en una junta, hacer valer sus derechos y por después pedir investigación a la superintendencia, eso ya constituya un delito de diseminar información falsa. O sea, estaríamos, esto no es más que un intento de acallar a Moneda y de amedrentarla para que no siga con las investigaciones que ha solicitado. Pero bueno.
¿Y cuál es la explicación de la por qué motivo, señor Ponce, presenta esta querella? ¿Y qué es lo que ve él?
Esto es lo
que no tiene base.
Perdón, le quiero redondear la idea. Lo primero era, a Moneda le están haciendo efectiva, o sea, la acusan de ejercer sus derechos como accionista. Y en segundo lugar le dice, usted trató de hacer bajar la bolsa, o la hizo bajar, y además compró acciones. Lo sí. Primero es mentira, y lo segundo es mentira también. Yes. Moneda no ha comprado ni una sola acción de estas compañías, y en esto, perdone que sea tan pesado la manera de decirlo, esto es una mentira del puerto de una catedral, y la gente que está planteando esto va a tener que responder por esto, porque este tipo de acusaciones para entidades institucionales como Moneda, estas son graves, y este tipo de mentiras afectan a Moneda, naturalmente, porque ensucian un prestigio muy bien ganado que tiene Moneda en este tipo de materia, como administrador de fondos.
Pero ahora la parte que no entiendo, yo estando bastante lejos de esta polémica que usted me explica, ¿cómo lo acusan de vender algo que no vendió, de comprar algo que realmente no vendió? O sea, la parte, ¿con qué sustento?
No. Porque el señor Ponce es desprolijo en estas cosas, consulta mal, o lo hace de adrede. Yo a estas alturas yo tengo todo el derecho del mundo a pensar de que esta es una querella instrumental donde el señor Ponce de adrede ha alterado los hechos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que aparentemente el señor Ponce ha mirado los saldos de acciones que tiene Moneda registrados en el DCB.
Ya.
Como y le ha atribuido al DCB el carácter de certificador de cuántas acciones son las que tiene Moneda. Y aquí comete un error muy grande, porque el DCB tiene las acciones que están depositadas en el DCB y obviamente no puede certificar las que ellos no tienen depositadas. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Que Moneda tenía, uno de los fondos de Moneda tenía entregadas algunas de las acciones de Oro Blanco y de Norte Grande en garantía en la Bolsa de Comercio, por operaciones propias de hedging en la bolsa. Uh-huh. Que operaciones que por lo demás no son sobre acciones de Oro Blanco y Norte Grande. Sobre esas acciones había una prenda en favor de la bolsa,
okay.
Una garantía. Cuando se alza la garantía, usted le devuelven los títulos y usted va y las deposita en la
el depósito,
en el DCB.
Y aparece un aumento de saldo.
Es que le hace un aumento del saldo, pero no significa que usted haya comprado nada. Y eso el señor Ponce no puede menos que saberlo, y no puede decir que no lo entendió bien, porque eso no se lo voy a creer.
¿Está claro?
O sea, esta cuestión es grave, porque están acusando a Moneda de comprar acciones, diseminando información y de hacer bajar los precios. Primero, nadie ha hecho bajar los precios, y en segundo lugar, tampoco ha habido compra. Todo esto es mentira.
Ok, ¿y qué van a hacer ustedes?
Bueno, naturalmente esto nosotros no nos quedamos tranquilos con esto. Esta es una persona a la cual se le están investigando operaciones que son francamente investigables, que son por montos que son enormes. O sea, las operaciones que hay por ahí, una operación, por ejemplo, que es por unos 300 millones de dólares, en donde el señor Ponce le vende acciones a una sociedad que se llama Potasio, por sobre el valor de mercado. Incluso por sobre el valor del activo subyacente. Esto, para que la gente entienda, se habían vendido acciones, Potasio compró acciones de Pampa Calichera más caras que haber comprado acciones de Sokimich. Eso no, en ninguna parte del mundo, eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Y esa operación de compra está siendo investigada, porque además se hizo en un remate anunciado con muy poco tiempo. Además, después aparece que hay una cuenta corriente que parece que el comprador, que es esta sociedad Potasio, que nació de la división de Pampa Calichera, no pagó las acciones tampoco, porque le tiene una deuda con Inversiones SQ, que era la vendedora. Muy raro. Todo esto está siendo investigado, y estas son las explicaciones que el año pasado pedimos buenamente en una junta de accionistas, nosotros y varias AFP, y que no tuvimos ninguna respuesta. Un portazo en la cara en vez de respuesta, y después una acción civil que se la rechazaron, y ahora esta querella criminal solo por ejercer los derechos. Entonces, frente a esto, yo solo le puedo decir que Moneda no se va a dejar amedrentar. Vamos a hacer todas las presentaciones que hay que hacer, vamos a colaborar con la justicia. Nosotros ya le habíamos informado de esto a la Superintendencia de Valores alrededor del 3 de abril, cuando el día que nos enteramos. Ayer le acompañamos a la Superintendencia de Valores todos los antecedentes que demuestran la falsedad de esta cuestión, de estas acusaciones, y ayer el señor Echeverría también prestó declaraciones ante el fiscal. Desgraciadamente, por lo avanzado a la hora, no alcanzaron a terminar ayer, pero también se presentó a colaborar con la justicia para desmontar este verdadero montaje judicial que se ha hecho en contra de Moneda.
Ya, y si hoy día uno revisa los fondos Moneda, ustedes no tienen tenencia ni de las cascadas ni del subyacente.
No, sí tienen, pero no han comprado ni vendido.
Claro. Tenemos las mismas acciones que teníamos en
junio
del año pasado.
En abril, un año atrás.
Ya.
Sí, o sea, lo único que hay es una venta de 40 millones de pesos de acciones de un fondo extranjero, que era simplemente para poder igualarse al otro. Pero es una venta. La venta es lo contrario a una compra. Y aquí lo que se nos está acusando es de hacer bajar los precios y comprar.
Ya, de acuerdo. Ahora, una pregunta que tal vez limita con el mundo menos técnico, pero si están tan en desacuerdo con las prácticas del controlador, ¿por qué tener las acciones?
Bueno,
es como más normativa que positiva.
Su pregunta plantea la
Pues si yo critico tanto a un dueño, yo no sé si tendría las acciones dentro de mi fondo.
No, a ver, es súper buena la pregunta. Usted me dice, mire, ¿qué hace uno cuando se encuentra que tiene acciones en una compañía en que está en desacuerdo con lo que están haciendo? Bueno, hay dos maneras de hacerlo. Si es plata suya, usted podrá vender las acciones y olvidarse. Pero si usted administra plata de tercero, no le lleva ninguna duda, yo estoy obligado, Moneda está obligada a ejercer los derechos del caso y a plantear como minoritario su desacuerdo con operaciones que son dañinas para los intereses de las compañías. Y así que aquí no se trata de arrancarse de las compañías que están mal administradas, que sería lo que uno hace con su propia plata si uno quiere. Cuando es plata de tercero, usted tiene la obligación de hacer valer sus derechos. Y eso es lo que ha hecho Moneda y la AFP en la Junta, y pidiendo investigación a la Superintendencia de Valores, que va bastante avanzada, me imagino yo, en su investigación. Usted lo que no puede hacer es simplemente vender y decir, bueno, vamos a otra inversión. Aquí la cuestión es más compleja.
Sí, porque el daño ya estaba hecho, además.
Por lo demás, la baja de estas acciones no es porque Moneda haya pedido que se investiguen. Usted comprende que estas acciones bajan porque la gente se empieza a dar cuenta de que estas compañías están haciendo operaciones que no son convenientes para sus intereses, y que en consecuencia algo está pasando con ellas, y invertir, y naturalmente cuando usted tiene una inversión en una compañía que está dedicada a hacer malos negocios, lo que va a pasar es que esa compañía le va a empezar a bajar las acciones, y eso es lo que está pasando con las sociedades cascadas, que de 2 aumentaron a 4 en el año 2011.
Bien, clarísimo entonces su posición, señor Pedro Pablo Gutiérrez.
Ya, pues muchas gracias.
Gracias, Pedro Pablo.
Un abrazo. Bien, 9 de la mañana, 56 minutos. Hemos llegado al final del programa. Además, día viernes, un día muy apetecido por todo. Es curioso eso de la espera del día viernes, tú sabes.
¿Qué tiene de curioso?
Porque todo el mundo dice, oye, el viernes matemos el tiempo, va a ser rápido, después del momento de morir, te quejas.
¿Cómo no te
entiendo? Es una paradoja, porque todo el mundo quiere que el tiempo avance rápido, pero eso también te acerca al momento de tu muerte definitiva y nadie se quiere morir. Entonces es como una pequeña filosofía de fin de semana para que se hayan parado.
Muy bien. Filosófica.
Sí. El programa vuelve a la 1:30 de la tarde con Marlene Buren y...
No tengo idea. El doctor.
El doctor. Ya, muy bien.
Hasta luego. El día le tocaba, pero se levantó más tarde.
Nos vemos hasta el lunes. Nada.